COPE Extremadura.
Estar informado.
Se formó el lío. Con la vuelta al cole, lío en mayúsculas, con muchos niños que, como avanzábamos a primera hora de la mañana, este jueves, se quedaron sin autobús en su regreso a las aulas. La falta de acuerdo entre la Junta y el sector dejó más de 200 rutas sin adjudicar y muchos pueblos, sobre todo de entornos rurales, sin autobús, con lo que eso supone.
Lo que creíamos que era más acertado es que si hoy no podían acercarse la mitad del alumnado, se hubiera suspendido la clase, porque si no es un agravio comparativo entre los niños que viven en la población donde está el centro educativo y los niños que tienen que desplazarse. Y a pesar de ello, se han seguido las clases. Bueno, las clases, hoy era día de presentación. Entonces los niños les hemos trasladado, como buenamente se ha podido, entre coches con padres y abuelos y todo, que siempre al final son los que echan la mano.
Ella es una de las muchas madres afectadas, en su caso, en Brozas. Hay más. Por ejemplo, en el Centro Casa de la Madre en Mérida, de Educación Especial, el 80% de los niños necesita transporte. Su directora hablaba en COPE.
Pues sucede que, claro, que muchas familias muy agobiadas porque los niños tenían que desplazarse al centro. Hoy empezaban las clases, pero pues hay familias que evidentemente casi todas tienen vehículos adaptados, pero muchas de ellas no podían ofrecerte el vehículo porque tenían que trabajar. De hecho, nosotros podemos decir que como el 85-90% de nuestro alumnado viene en transporte escolar. Si viene en transporte escolar es porque la familia no lo puede traer.
La gran pregunta para quienes nos escuchan a esta hora, ¿hay solución a la vista ya? No. Hoy se va a repetir la historia, sobre todo después de que la justicia haya denegado a la Junta la medida cautelar que pedía para obligar al sector a prestar el servicio. La Junta ha decidido, mientras tanto, con una decisión bastante impopular para muchos, que se ofrecerán clases telemáticas a los alumnos que no tengan autobús y se intentará prestar ayudas económicas. Pero lo gordo es eso, clases telemáticas. ¿Cuánto va a durar? En FREAMPA, que representa a padres y madres de toda la región, dicen estar indignados ante una situación que tachan de caótica. Su presidenta Maribel Rangel dice que esto no se ha visto nunca.
Hasta en tanto se solvente la situación, ¿esto cuánto va a durar? ¿15 días, 20 días, una semana, dos meses, tres? FREAMPA desde luego está indignadísima, preocupadísima, porque no es para menos. Este escenario no se nos ha dado jamás de los jamás. Esto es dejar claro con esta resolución, con esta medida adoptada, que hay alumnos de primera y hay alumnos de segunda.
Rangel cree que ni los profesores ni las familias están preparados para esta nueva situación.
Alumno que esa alumna no cumpla los 12 hasta entrado septiembre, octubre, noviembre, que deja a ese niño de 11 años frente al ordenador, frente a la tablet. Nos pedimos los padres una excedencia, vacaciones, damos un paso más allá. El docente, ¿cómo se enfrenta a la clase de mañana? Teniendo parte del alumnado en clase y parte conectado ¿a qué? ¿Al Classroom? ¿Al Skype? ¿A qué? ¿Tienen margen de maniobra? ¿Tienen herramientas para estar preparados para mañana?
Lo que está claro es que es una situación que ha tocado, y mucho sobre todo, a los de siempre, a los alumnos de los pueblos sobre todo, de la Extremadura más rural, donde no hay institutos ni en muchos casos hay colegios. Y ha tocado también a quienes más lo necesitan, a los alumnos con necesidades especiales, como el caso del colegio que hablábamos de Mérida. Es una situación que debe resolverse, evidentemente, con carácter inmediato. El problema es que no parece que vaya a ser así. Y ojo, porque esta es de las polémicas que hacen de verdad daño a los gobiernos. Porque es de las polémicas que la gente siente en sus casas. Así que, cuidado. 7 y 24 minutos de la mañana. Te cuento ya más historias. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, mínimas y máximas hoy en crecimiento en Extremadura. Partimos de los 16-17 y vamos a llegar a los 35 grados de máxima en la provincia de Badajoz, algo menos 31 en la de Cáceres.
¿Quieres ver cómo la inteligencia artificial conversa con humanos o cómo la tecnología transforma la agricultura y la ganadería en Extremadura? Todo eso y mucho más te espera en Badajoz los días 2 y 3 de octubre en el Congreso Potencial Digital 2025. Dos jornadas de ponencias, demostraciones y experiencias que acercan la innovación a tu empresa, tu proyecto o tu futuro profesional. No te quedes fuera y descubre cómo la tecnología está cambiando nuestra región. La buena noticia digital promovida por la Junta de Extremadura.
Y atención, porque con el verano se te habrá olvidado, pero a la justicia no, por lo que sea. Sigue vivo el caso del hermano de Sánchez, de David Sánchez Pérez Castejón, que se va a reactivar el próximo lunes. Ojo, porque a partir del lunes la Audiencia Provincial de Badajoz va a empezar a deliberar sobre los recursos de procesamiento de los 11 investigados y de la propia Fiscalía. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje terrenal? Pues que a partir del lunes la Audiencia Provincial va a decidir si el hermano de Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, Ricardo Cabezas, etcétera, 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 van al banquillo. O sea, no es una fecha baladí. A partir del lunes, la Audiencia Provincial va a decidir si van al banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Si la Audiencia Provincial ratifica lo que decía la juez Beatriz Viedma, irán al banquillo. Aunque eso parece que en el PSOE de Extremadura, de momento, no va a cambiar nada. Miramos ahora al norte de la región, porque los trabajadores de Almaraz han enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aguesen, para pedir una reunión urgente. Quieren hablar sobre el cierre previsto de la planta en 2027, que según denuncian pondría en riesgo, como ya bien sabemos, hasta 4.000 empleos en la comarca del Campo Arañuelo. El presidente del Comité de los Trabajadores de la central es Borja Romero.
Es nuestro objetivo, pues, que nos reciban y poderle trasladar por la enorme preocupación y el nerviosismo que existe, por una parte, entre los trabajadores de la central nuclear de Almaraz, que ven que el tiempo se agota, que estamos muy cerca de los años 27 y 28 y que no vemos que haya ningún tipo de alternativa real en la zona. Y por otra parte, pues, para transmitir también el nerviosismo que existe en la ciudadanía, en la comarca de Campo Arañuelo.
Romero recordaba que si no se modifica el calendario actual, la decisión de cierre podría volverse irreversible ya en marzo del 26, que no queda nada. Subraya además que Almaraz es hoy un referente en seguridad y buenas prácticas gracias a fuertes inversiones.
Por ahora, evidentemente, no tenemos respuesta, porque le hemos lanzado la carta esta misma semana. Esperaremos un par de semanas a ver si hay respuesta o no por parte del Ministerio, y en caso de que no haya esa respuesta, pues veremos qué tipo de actuaciones y movilizaciones hacemos, pero creemos que el Ministerio tiene que escuchar lo que los trabajadores y la población de Campo Arañuelo tiene que decir.
En las casas de apuesta casi ni cotiza que no responde la ministra. 7:28 de la mañana, continúas escuchando ya RNA en COPE.